Saludos cordiales a todos los que os reunís cada semana, en cada ocasión, en estos podcasts de FACMAC, donde procuramos siempre traer, como yo digo, a gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe, para alejarnos de las opiniones y de las estimaciones y de las elucubraciones de los analistas o de los transeúntes que abundan en el mundo de la tecnología, ¿no? Hoy os traigo a una persona muy especial, de las que no creo que le hayáis encontrado en muchos sitios, pero que ha tenido la amabilidad de prestarse a venir a hablar con nosotros sobre un tema que damos por supuesto que ha cambiado nuestras vidas y la de nuestra sociedad, y que yo creo que adoptamos sin mayor atención, dando por hecho que siempre va a estar ahí. Damos hoy la bienvenida en el FACMAC Chat a Pablo Aguilera, que es el director de innovación de Galgus. Para vuestra información, Galgus es la única empresa española que está desarrollando tecnología Wi-Fi y que pertenece desde el 1 de julio de 2020 a la Wi-Fi, yo ya no sé si dice Wi-Fi o Wi-Fi, a la Wi-Fi Alliance, a la Alianza Wi-Fi, que es el órgano, que ahora él nos lo aclarará más en concreto, encargado de desarrollar los estándares sobre los que se rigen luego los aparatos que son compatibles con la Wi-Fi que compramos en todos sitios, o en los routers que nos ponen los operadores, etcétera. Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si he explicado bien esto o me he liado yo mismo con la explicación. Ayúdame.
Pues muy buenas. Gracias por la invitación. Sí, lo has explicado bien. Después podemos profundizar todo lo que quieras, pero la idea es esa, charlar un poco sobre Wi-Fi, que como tú bien comentabas, es una tecnología que se da por hecha, se da por supuesta. Y bueno, la verdad es que tiene muchas historias interesantes, ver dónde estamos, ver hacia dónde vamos, todos los actores que hay en el ecosistema y bueno, dar toda la información posible.
Ajá. Muy bien, entonces yo no creo que me equivoque mucho si digo que la Wi-Fi, primer asterisco, nota a pie de página, Wi-Fi, Wi-Fi, ¿cómo se dice esto?
Yo en mi día a día suelo decir Wi-Fi. Cuando hablo con clientes extranjeros, pues obviamente digo Wi-Fi. La Wi-Fi Alliance, al ser un organismo internacional, suelo decir Wi-Fi Alliance, pero en mi día a día con los compañeros trabajando o con clientes nacionales, sí que digo Wi-Fi
directamente. Ajá. Vale, bueno, pues entonces nosotros, para entendernos como estamos en castellano, vamos a decir Wi-Fi y nos dejamos de anglicismos. Bueno, pues entonces yo no creo que me equivoque mucho si digo que la Wi-Fi, junto con los datos, digamos, los satélites, la fibra, etcétera, ha transformado la sociedad como la conocemos y es una de las principales herramientas de transformación social, incluso te diría de uniformización de acceso a la información que hay ahora mismo en la sociedad, puesto que es democráticamente, vamos a decir, accesible a todo el mundo. Desde una wifi pública tú puedes acceder a cualquier parte.
Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Wifi nace a finales del siglo pasado, aunque no parezca, nace en el año 98-99, con la idea de reemplazar tanto cable que había en las oficinas. Dijeron, oye, podemos sustituir tanto cableado por una tecnología inalámbrica, y poco a poco fue teniendo tanto éxito, que ya no solo se empezó a usar en oficinas, sino pues lo que ya conocemos, en escuelas, centros comerciales, hoteles, cada uno en su casa, y tuvo un éxito exponencial. Y hoy en día, para mí, es probablemente la tecnología de comunicación más ubicua y con más éxito de todo el mundo. Y uno de sus grandes éxitos es lo que tú has dicho, es que cualquiera puede comprar un router o un punto de acceso y ponerlo en su casa a funcionar, en su oficina, en su tienda, y puede dar servicio de acceso a Wi-Fi, pues, a su familia o a sus empleados o a sus visitantes. Y esto es uno de los grandes secretos, los grandes éxitos de Wi-Fi, en que cualquiera puede desplegar una red sin necesidad de conocimientos avanzados.
Uh-huh. El papel de la Wi-Fi Alliance es obvio, es el organismo encargado de conseguir que haya un estándar, que todos los dispositivos sean compatibles una vez que están certificados, pero ¿cuál es la importancia de que haya una empresa española admitida dentro de este grupo selecto de empresas que están allí trabajando en definir cuáles son los estándares que luego van a definir lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas o en nuestros trabajos con la Wi-Fi, ¿no?
Pues estamos muy orgullosos de pertenecer a la Wi-Fi Alliance y a otros organismos, porque el mundo de la tecnología Wi-Fi ha estado siempre gobernado por desarrolladores y fabricantes o bien de Estados Unidos o bien de Asia. Y Europa no tenía un actor principal que creara tecnología Wi-Fi. Sí que hay muchas comercializadoras, muchos integradores, muchos usuarios de Wi-Fi, pero no había una empresa que desarrollara todo el producto y toda la ingeniería y toda la investigación que también hacemos aquí desde Europa. Y en ese sentido, Galgus lleva, que es una empresa que tiene 8 años, se ha posicionado como un actor muy importante y bueno, la verdad es que lo hacemos todo con mucha ilusión y desde hace, como tú dices, desde hace un año y pico pertenecemos a la Wi-Fi Alliance, que digamos es quien pone el sello de calidad a cualquier producto Wi-Fi que sale al mercado.
Yo creo que ahora es el momento de que hables qué es lo que hace Galgus, por qué os han admitido en la Wi-Fi Alliance, ¿no? Porque tenéis patentes incluso, que eso es una cosa que parece que está reservado a otro tipo de países, ¿no? Nosotros no somos de los que tenemos patentes, nosotros solo compramos tecnología.
Pues sí, Galgus es una empresa cuyo objetivo es sacar todo el valor posible, liberar todo el valor posible de una red Wi-Fi. Nosotros pensamos que una red Wi-Fi no solo debe servir para dar un acceso a Internet seguro, robusto, fiable, de calidad, sino también para proporcionar analíticas de contar dispositivos, hacer mapas de calor, localizar personas y un largo etcétera, utilizando la propia red sin necesidad de sensores adicionales. Y esto pues nos ha permitido desplegar proyectos con éxitos en centros comerciales, estaciones de tren, colegios, aviones, trenes, barcos. Tenemos wifi en playas, prácticamente en cualquier entorno que se te pueda ocurrir, donde haga falta desplegar una red, la desplegamos y le dotamos de capacidad analítica para dar información fiable al dueño de la infraestructura. Y como desarrollamos toda la I+D desde aquí, desde España, patentamos. Nosotros hacemos nuevas invenciones, las patentamos en Europa, en Estados Unidos. Patentar en Estados Unidos es muy complicado, es un proceso que tarda muchos años porque ellos son muy recelosos con tecnología que viene de fuera, están acostumbrados a ser ellos los que uh-huh. patentan y exportan. Uh-huh. Y conseguir tener patentes en Estados Unidos ha sido uno de los logros más importantes de Galgus.
¿Y qué tipo de patentes tenéis?
Pues la mayoría de la tecnología de Galgus está relacionada con optimizar automáticamente la red utilizando inteligencia artificial. Una red en una casa donde solo hay un router y a lo mejor tienes un repetidor puede ser una red muy sencilla de gestionar, pero una red de un hotel que tiene 300 puntos de acceso o 400, imagínate un hotel con 400 routers, uno en cada uh-huh. habitación, gestionar eso es un infierno para un administrador de red. Entonces, nuestras redes se optimizan automáticamente utilizando inteligencia artificial, automáticamente viendo cómo está el entorno, minimizando la interferencia, protegiendo los usuarios y todo ello sin que tenga que haber un experto detrás, pues configurando parámetros, pasando mal las noches porque algo falla. Al final le ponemos fácil la vida al administrador de la red. Y también inventamos tecnología relacionada con lo que te he dicho de analítica. Contar personas en un centro comercial, hacer mapas de calor en un hotel, el hacer tracking de usuarios en un centro.
Cuéntanos qué es un mapa de calor, porque para en un hotel un mapa de calor, en fin, normalmente estará en la cama en cada habitación.
Bueno, al final un mapa de calor es un mapa de colores, colores más calientes o más fríos, más rojos o más azules, dependiendo de la densidad de personas que haya. Entonces, tú ves claramente en un mapa si hay una zona más roja, pues puedes ver aglomeraciones de personas o reuniones en una oficina. Y si ves zonas más azules, más frías, son zonas que bueno, hay más espacio, hay menos gente. Es algo que bueno, tiene mucho sentido en un mundo donde hay restricciones de aforo, hay restricciones de movilidad, pero también tiene mucho sentido en un mundo donde no existen esas restricciones y bueno, tú quieres ver, pues, por ejemplo, en un centro comercial, cuáles son las tiendas donde se acerca más la gente al escaparate. Todo esto lo podemos hacer con Wi-Fi.
Además de pertenecer a la Wi-Fi Alliance, pertenecéis también o estáis dentro del programa de la Comisión Europea Wi-Fi for Europe, Wi-Fi for EU, como proveedor de referencia. Eso
Sí.
supongo que llega a toda Europa. Es decir, con esto operáis en toda Europa y es como una especie de sello de calidad o de garantía de que no vais a ir dejando pufos por toda Europa.
Sí, Wi-Fi for You es una iniciativa de la Comisión Europea para dotar de Wi-Fi público y gratuito a pueblos y ciudades de toda Europa, ¿vale? En muchos pueblos, pues el tener un wifi de calidad es importante porque esto atrae a turistas, atrae a gente que quiere teletrabajar en ese pueblo, los propios ciudadanos que muchas veces no tienen cobertura 4G o 5G en zonas rurales, en zonas de montaña, tienen un wifi a su disposición. Entonces la Comisión Europea dotaba de wifi gratuitas a pueblos y ciudades por toda Europa, cientos y miles de pueblos. En España, Galgus ha desplegado decenas y decenas, yo creo que ya son casi 100 pueblos y ciudades, con su tecnología para dar wifi gratuita a todos estos pueblos, zonas rurales, España vacía, pueblos costeros, turísticos. Y al final de tantos proyectos con éxitos, Galgus se ha convertido en un referente a nivel nacional, y en otros países también tenemos proyectos a nivel nacional de estos Wi-Fi for You, que al final es Wi-Fi público para pueblos y ciudades.
Pero vosotros, simplemente por despejar esta duda, ¿vosotros fabricáis también los routers o los cacharritos que utilizáis para vuestros deployments, para las instalaciones que hacéis?
Sí, correcto.
¿O solo ponéis luego el software que los gestiona y el hardware puede ser de cualquier fabricante?
Nosotros fabricamos todo. Tenemos nuestro productor Galgus con su pegatina, su manual y su caja. Todo el software que va dentro es nuestro y el hardware se fabrica en nuestras fábricas, que no están en España, pero también el diseño es nuestro.
Y la otra pregunta que me surgía es, ¿este podcast lo está oyendo un alcalde de un pueblo pequeño o alguien que tiene un albergue de montaña para turismo y dice, ah, pues aquí que no llega ni con camiones, llega la wifi o no consigo con una conexión de datos? ¿Puede ponerse en contacto con vosotros para ver si le podéis ofrecer algo?
Totalmente, y de hecho así trabajamos con muchos hoteles, ayuntamientos, centros comerciales, colegios. Nosotros trabajamos directamente con ellos, con el cliente final que quiere desplegar wifi. Y también trabajamos con integradores, como puede ser Telefónica o con Zika, que directamente hablan ellos con los clientes y nos compran. Tenemos las dos formas de trabajar.
Como me ha venido también a la cabeza cuando has dicho lo de las patentes, sois una empresa que está radicada en Andalucía, ¿no? Y que además tiene oficinas en Estados Unidos. Me imagino que tener en oficina en Estados Unidos es uno de los pasos importantes para que la patente en Estados Unidos pueda progresar, ¿no? Para
Sí,
dar
todo
un.
suma, todo suma. De hecho, ahora, justo esta semana, hemos abierto sede en Latinoamérica también, en Perú y en Colombia, porque son mercados emergentes que son muy interesantes para desplegar redes. Allí es interesante tener una sede en esos países para entrar en el mercado y acabamos de abrir sedes en Latinoamérica para expandirnos.
Muy bien. Entonces ahora vamos al objetivo principal de esta charla, que es que nos expliques a los mortales. Primero, te voy a decir, Wi-Fi 6. Te apuesto a que el 85% de los que escuchen este podcast no sabían que íbamos por el 6. Primero, porque hasta ahora los apellidos de las Wi-Fi eran absolutamente inmanejables. Eran una sucesión de números, punto, otros números, que no, pues eso, eran propios de un laboratorio, no de un producto de consumo, por así decirlo. Pero es que además yo creo que la gente ha dejado de contar. Simplemente los cacharros tienen Wi-Fi. Y entonces, ahora Wi-Fi 6, ¿qué aporta la Wi-Fi 6 con respecto a la Wi-Fi 5? La Wi-Fi 6, tengo que decir, que se empezó a desplegar el año pasado, ¿no? Bueno, ponnos un poco en antecedentes, danos el histórico de la Wi-Fi 6.
Pues te cuento, porque es una reflexión muy interesante la que has hecho. Wi-Fi está basada en un estándar, que es un libro así de 5.000 páginas, que se llama 802.11, y esos nombres impronunciables que tú comentabas antes, pues eran diferentes versiones de ese gran libro que te decía lo que tenía que hacer cada bit de cada resistencia, de cada electrónica de Wi-Fi, ¿vale? Uh-huh. Ese nombre, como tú bien dices, no era muy amigable, no era comercial. 802.11A, 802.11B... Eran unos nombres que no valían para el mercado. Entonces, desde hace un par de años le han puesto un número. Wi-Fi 4 era tecnología antigua de hace una década, así. Wi-Fi 5 es la Wi-Fi que hemos tenido, pues, en los últimos años. Y Wi-Fi 6 es las nuevas mejoras que se introducen en Wi-Fi, basado en un estándar que se llama 802.11.ax, pero era un nombre difícil de recordar, uh-huh. Así que han decidido llamarlo Wi-Fi 6. Y la próxima generación, que saldrá dentro de 7, 8 años, pues será Wi-Fi 7. Yeah. Y bueno, así el usuario pues sabe un poco más, le gusta saber que tiene una tecnología pues un poco más moderna. Dicho esto, yo estoy un poco de acuerdo contigo y no es una opinión demasiado popular quizá en la industria, pero de observarla tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que al final el usuario lo que quiere es tener una conexión estable, de calidad, tener una experiencia de usuario buena, uh-huh. Y le da un poco igual el número que utilice, el número que vaya o el nombre de la tecnología. Igual que no nos sabemos toda la tecnología de las cámaras que manejamos en los móviles, pues tampoco tenemos que sabernos cómo funciona en detalle toda la tecnología. Y uh-huh. Esa es la magia, el tener pues un dispositivo que funcione y que hace lo que yo quiero. Si quieres, comentamos algunas de las mejoras que introduce Wi-Fi 6.
Claro, eso es un dato importante.
Vale. Wi-Fi 5... la verdad es que lo hizo muy bien. Wi-Fi 5 es una tecnología que salió en 2013, o sea, ya tiene 8 años, aunque en 2016 introdujeron algunas mejoras y fue un salto de calidad muy importante. Todas las redes a las que te conectas hoy en día prácticamente son Wi-Fi 5, ¿vale? Permitía unos anchos de banda bastante buenos, buenas tasas de transmisión, buena calidad de señal, permitía que los usuarios no tuvieran cortes, pero hay ciertos escenarios que se ven venir a los que hace falta un punto más. Y esos escenarios son sobre todo lo relacionado con Internet of Things, que seguramente conozca el concepto, uh-huh. Que al final es toda una serie de sensores conectados a Internet, como pueden ser sensores de temperatura, cámaras de seguridad. Yo tengo hasta la fuente... hasta el comedero de mi gato lo tengo con Wi-Fi y al final en una casa puede haber, si te pones a contar, 10,
eso, eso ya es nivel vicioso, ¿eh? Eso ya es nivel vicioso.
Eso es nivel enfermizo.
Sí. Pero además, me imagino con Galgus, claro. Tendrás una Wi-Fi Galgus, claro. Para optimizar la cantidad de agua. El día que el gato porta mal, le cae menos agua.
Para romperla y hacer experimentos, pues siempre conviene tener algo de la casa que sabes arreglarlo después. Así que, bueno, al final, millones y millones de dispositivos, una demanda enorme de tráfico, ya queremos ver Netflix en 4K o en 8K, no queremos uh-huh. ver queremos hacer videoconferencias en alta resolución, queremos jugar a videojuegos con una latencia mínima, lo que llaman internet táctil, que parece que estás tocando internet porque uh-huh. es inmediato todo. Y todo eso pues subía el listón y había que sacar una serie de mejoras técnicas para que eso fuera posible. Y esa serie de mejoras había que hacerlo retrocompatible con todo lo existente. Me explico. Un móvil nuevo, un iPhone nuevo que sale con tecnología Wi-Fi 6, debe ser capaz de conectarse a una red Wi-Fi 5, a una red Wi-Fi 4 y a una red Wi-Fi súper antigua de hace 20 años. Uh-huh. Y eso es posible. Y al revés, un móvil viejo, un móvil de hace 10 años, debe ser capaz de conectarse y navegar a un router Wi-Fi 6 nuevo, recién salido de fábrica. Entonces, esa compatibilidad hacia adelante y hacia atrás es parte del estándar, es parte de la tecnología y está muy bien pensado cuando lo estudias, cuando ves los mecanismos que han usado para que funcione y permite que la transición entre una tecnología y otra no sea un infierno en el cual, mira, todo esto ya no sirve, tienes que comprar cosas nuevas, sino que la transición va a ser suave. Va a ser suave, pero va a ser rápida. Ya muchos clientes están comprando routers Wi-Fi 6, puntos de acceso Wi-Fi 6, y muchos móviles modernos tienen Wi-Fi 6. Así que la transición es muy rápida. Probablemente mucho más rápida de la que estamos viendo con 5G, uh-huh. que está tardando un poquito más en desplegarse. Por darte tres ideas de cómo mejora Wi-Fi 6 a Wi-Fi 5. En primer lugar, te permite que cuando estás cerca del router, cuando tienes buena señal, digamos, buena cobertura, puedes transmitir bastante más rápido. Esto a lo mejor para un móvil no importa mucho, pero para una Smart TV, una televisión que está cerca del router y que necesita transmitir vídeo a mucha velocidad, uh-huh. sí es una mejora importante. La segunda es que ahora varios usuarios pueden compartir a la vez la transmisión. O sea, yo en mi casa, si tengo 10 dispositivos, una cámara de seguridad, yo tengo luces inteligentes que las puedo encender y apagar desde fuera de casa con Wi-Fi, todos esos dispositivos que están en mi casa pueden comunicarse a la vez, sin pedir turno, digamos, con el router de mi casa y eso hace que toda la comunicación sea mucho más rápida. Hasta ahora, hasta Wi-Fi 5, los dispositivos, digamos, tenían que pedir permiso para turnarse y transmitir. Esto, como tardaba microsegundos, no nos dábamos cuenta, pero era molesto. Uh-huh. Ahora todos pueden transmitir y recibir a la vez. Y esto permite que sea todo mucho más ubicuo, mucho más sencillo y que muchos dispositivos puedan hacer uso de la tecnología a la vez. Y la tercera pata, la tercera mejora, es que incluye funcionalidades para que la batería de los dispositivos dure más. La batería de los móviles Wi-Fi 6 debería durar más, porque uh-huh. es una cosa curiosa y es que los móviles pactan con el router irse a dormir y se quedan como durmiendo, el transmisor Wi-Fi se queda durmiendo y dicen, oye, dentro de 35 minutos despiértate, nos actualizamos a ver si hay algo importante que decirnos y sigues durmiendo. Y eso hace que el dispositivo, en teoría, le dure más la batería. Esas son las tres mejoras principales que propone Wi-Fi 6. Tienen nombres muy técnicos que prefiero no decir.
No, ¿para qué?
Pero básicamente es más ancho de banda cuando tienes buena cobertura, varios dispositivos transmitiendo y recibiendo a la vez, y mejoras en eficiencia energética.
Claro. Pero está Wi-Fi 6, ¿desde cuándo se está implantando? ¿Y tienes la fecha en la cabeza?
El estándar, que es ese libro gordo que te explica cómo va la tecnología, uh-huh. eso va muy lento. Se empezó a escribir en 2015 hasta 2019, 2020. Estuvieron escribiendo, debatiendo, peleándose, negociando. A ver, ¿esto lo metemos, no lo metemos? Esto, ahí imagínate que están todas las empresas del sector uh-huh. trabajando en estándar y, claro, cada uno intenta meter lo que le conviene. Dice, oye, esta tecnología que yo la tengo más avanzada, voy a intentar meterla en el estándar Wi-Fi 6. Pues a mí no me interesa. Entonces, se tiran como 4 o 5 años definiendo ese libro, ese catálogo de lo que tiene que tener la tecnología Wi-Fi 6. Y a partir de ahí, Una vez están todos de acuerdo, se cierra y se empiezan a fabricar los dispositivos. Más o menos a finales de 2019, principios de 2020, ya empezaron a salir los primeros routers, como Wi-Fi 6, los móviles también, pero no hasta finales de este año no vamos a ver una penetración real en el mercado y un impacto real.
Deduzco que, hombre, para una organización o para una empresa, para un centro deportivo, para un estadio de fútbol, para todas estas ventajas que has contado, especialmente lo de la transmisión y el envío y la recepción simultánea, son ventajas inmediatas. Pero para el gran mercado doméstico, aquí, hasta que los señores operadores no digan, vale, voy a empezar a instalar routers con Wi-Fi 6, pues, ¿qué incentivo tiene un operador para instalar un router con Wi-Fi 6? Que a él no le... O sea, si ya con Wi-Fi 5 sus clientes no tienen más remedio que tragar, les vaya bien o les vaya mal. Eso lo creo que muchos hemos tenido ya la experiencia de llamar a protestar porque la Wi-Fi no funciona. ¿Qué incentivo tienen estos sujetos, igual que les está pasando con el 5G, para implantar el Wi-Fi 6 en su router y decir, venga, le cambio a mis clientes los routers y les pongo uno más moderno con Wi-Fi 6?
Pues, bueno, hay un dicho en la industria que básicamente dice que en cualquier sistema de comunicaciones, si hay Wi-Fi, todos los problemas se lo van a echar la culpa al Wi-Fi. Muchas veces en casa nos creemos que es culpa de Wi-Fi, cuando Wi-Fi funciona perfectamente en tu casa y el problema lo tienen pues en la centralita o en la fibra óptica de salida o cualquier otro tipo de cosa. Actualmente en las casas las operadoras tienen más problemas en la salida a internet por fibra óptica o por cable que en la parte inalámbrica de la red, o sea, la parte Wi-Fi. Es posible que la entrada de Wi-Fi 6 en los hogares sea mucho más lenta, por lo que tú dices. Probablemente no se necesite porque el cuello de botella, lo que estrangula la red, está en la parte cableada, la parte que va hacia afuera, en el cable que sale de tu router. Probablemente lo que hace que tu red vaya lenta está en esa parte. Hasta que no mejoren eso las operadoras, no tiene sentido hablar de descargas de gigabit por segundo, porque es que ese cablecito no da más, no da más.
Ya. O sea que a ellas les supone un esfuerzo casi de replantearse, como les pasa con el 5G, de replantearse toda la red en cuanto a capacidades y servicios.
Sí, si empezamos a ver que los operadores ofrecen Wi-Fi 6 para hogares, seguramente sea una estrategia de marketing, porque todos queremos tener lo último, pero ventajas reales en Wi-Fi 6 tú vas a ver sobre todo pues en grandes hoteles, centros comerciales, estadios de fútbol, industria. En casa te va a dar mejoras, pero a lo mejor no te merece la pena pagar lo que te van a pedir por eso.
Pero eso será porque esos sitios ya tienen un canuto mucho más gordo del que tiene un desarrollo doméstico. Un edificio de viviendas. Claro, claro. Pues entonces no teníamos bastante con la Wi-Fi 6 y de repente empiezan a hablar de Wi-Fi 6E. La E viene por el expandido.
Sí.
Y si ya no nos importaba nada la Wi-Fi 6, ¿por qué nos tiene que importar la Wi-Fi 6E? ¿Qué ventajas va a traer la Wi-Fi 6E?
Wi-Fi 6E significa lo mismo que Wi-Fi 6, pero añaden un trozo más de frecuencias para transmitir, ¿vale? Sabes que en la transmisión inalámbrica pues te reservas una frecuencia, la televisión tiene unas frecuencias y los operadores de televisión pagan una pasta por tener esas frecuencias, la telefonía móvil tiene unas frecuencias y los operadores de telefonía móvil pagan millones y millones por tener acceso a esas frecuencias, y Wi-Fi es gratis transmitir en esa frecuencia. Por eso tú y yo podemos tener un router en casa transmitiendo sin que nadie nos penalice. Pues han liberado una parte nueva del espectro de frecuencias para transmitir. Y es una parte enorme y súper limpia. No hay interferencias prácticamente. Porque no había nadie transmitiendo en esas frecuencias. Y esas frecuencias...
Perdona, dime. Para mantener a los oyentes enterados cuando dices han liberado, ¿qué deidad ha liberado? ¿Quién controla? ¿Quién mantiene el cerrojo?
Esto es un tema muy muy polémico. Yo escuché una vez que el espectro de frecuencias radioeléctrico era el mayor recurso que tiene la humanidad, más que el petróleo, más que el oro, porque es muy finito, es muy pequeño, y los gobiernos tienen el control de él. En España la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tiene el control sobre qué se hace en esas frecuencias. A nivel europeo hay otro organismo, a nivel internacional hay otro, los americanos tienen otro. Y digamos, es un tema político en el cual dicen, venga, liberamos esta parte para televisión, esta parte va para 5G, esta parte va para Wi-Fi y esta parte va para satélite. Y bueno, después de muchas negociaciones políticas, pues se decide liberar una parte para Wi-Fi a nivel internacional y después pasa a nivel europeo y después pasa a nivel nacional. En España vamos bastante a la cola con esto, así que Wi-Fi 6E seguramente hasta bien entrado el año que viene no veamos nada, o incluso 2023, pero los políticos deciden que esa parte de ese recurso tan preciado, que es el espectro de frecuencias, va a ir para Wi-Fi. Y es una parte, como te digo, muy limpia, una zona muy limpia, sin transmisiones difíciles, sin interferencia, y que va a estar disponible para Wi-Fi. Entonces, abre muchas posibilidades para todo lo que te he contado antes, para vídeo en 4K, para juego en tiempo real, para videoconferencias múltiples, y estamos muy, muy interesados en ver hasta dónde se puede llegar, porque es una zona inexplorada, digamos, del espectro de frecuencias para Wi-Fi.
Hombre, y Wi-Fi 6. Eso puede ser un auténtico oasis para todos estos rascacielos donde viven cientos y miles de personas, todos con sus dispositivos, donde tú pones, coger una Wi-Fi, te sale un listado de 300 sí. Wi-Fis.
Correcto. Distintas. Cualquiera puede hacer ahora el experimento en su casa o donde esté, enciende la pantalla del móvil de buscar Wi-Fi y le van a salir 40, 50, 100 redes. Eso están peleándose todas esas redes por transmitir a la vez. Uh-huh. En esta nueva zona que está limpia y que es muy grande, esa pelea ya no existe. O se minimiza mucho. Es una zona mucho más limpia y mucho más grande donde cualquiera puede transmitir sin problema.
Ya. Bueno, y entonces digamos que lo único que amplía, lo único que aporta a la E es que se le abre este rango de frecuencias de los 6 GHz.
6 GHz, sí.
Ajá. Vale. Tengo otra pregunta con respecto a la certificación Wi-Fi de cara al consumo. Cuando un dispositivo sea compatible con Wi-Fi 6, ¿llevará algún tipo de sello que lo indique? ¿Pondrá Wi-Fi Certified o Wi-Fi Compatible no sé qué? ¿O compatible con Wi-Fi?
Pues mira...
O sea, yo voy a un centro comercial o a un supermercado de electrodomésticos y quiero comprarme un router. ¿Cómo sé cuál se queda en el 4, cuál llega al 5 y cuál está en el 6?
Normalmente te lo va a poner. O te va a poner Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, o te va a poner sus equivalentes en este estándar de números que te he dicho, que es 802.11. Uh-huh. Los dispositivos Wi-Fi que salen al mercado no tienen por qué llevar el sello de calidad de la Wi-Fi Alliance, que es al final la que pone el sello de calidad de Wi-Fi 4, compatible Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. No tienen por qué. Tú puedes sacar un dispositivo Wi-Fi al mercado que funciona perfectamente, cumple toda la normativa radioeléctrica, pero has decidido no pagar por ese sello, o sea, que se paga de calidad que hay que pagarlo. Y además es muy, muy caro.
Ya.
Nosotros lo tenemos porque algunos clientes no nos lo piden, ese sello, pero tú puedes tener perfectamente un dispositivo compatible, que funciona perfectamente, que no te va a dar ningún problema sin ese sello. Algunos fabricantes, pues... decidimos ponerle el sello de calidad, que ha pasado una serie de comprobaciones de calidad, y podemos poner ese sello de la Wi-Fi Alliance en la caja, pero bueno, otros deciden no hacerlo.
Eso yo creo que es contraproducente para la propia Wi-Fi Alliance, porque lo suyo sería que ellos se establecieran como la referencia, pero es por eso nadie sabe que existe la Wi-Fi o qué poder tiene la Wi-Fi Alliance, porque si luego resulta que ninguno de los productos que hay en el mercado voy a decir, aunque a lo mejor es mentira, desde Cisco hasta el router del operador más pequeñito no tiene ningún sello de que cumple con los estándares de la Wi-Fi, pues tú me contarás qué poder en la cabeza del consumidor
Sí.
puede tener este organismo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Queda como algo opcional, como algo accesorio y bueno, no tiene impacto.
Se han presentado la nueva serie de iPhone de Apple y en contra de los rumores no ha habido ni una sola mención a la Wi-Fi 6. Es decir, en principio los nuevos iPhone 13 no son compatibles o no tienen el chip adaptado para la Wi-Fi 6. ¿Pasará como con el 5G, que hasta que Apple no saque un teléfono compatible con Wi-Fi 6 no habrá una presión social o una conciencia social de que la Wi-Fi 6 existe y que la queremos y que ya que la tiene mi iPhone yo quiero que esté en mi casa? ¿O tú crees que es un desarrollo independiente y que aunque el iPhone fuera compatible con el Wi-Fi 6, esto está en manos de otros que son los que de verdad van a marcar la agenda?
Bueno, si no me equivoco, los iPhone desde el 11 sí tienen Wi-Fi 6, pero es algo que, como tú bien dices, Apple ya ni menciona, lo da por hecho y tampoco le da mucho bombo. Wi-Fi 6, por si alguien lo quiere mirar, también se llama 802.11ax, que muchas veces lo veréis 802.11ax en lugar
Sí,
de Wi-Fi
a
6.
Apple, como lo que le interesa es todo el oscurantismo sobre las tecnologías que utiliza, probablemente pondrá eso en vez de poner Wi-Fi
Claro.
6, que todo el mundo sabría a qué se refiere, ¿no?
Pues hasta donde yo sé, el iPhone 11 y el 12, al igual que la última PlayStation, sí tienen Wi-Fi 6. Pero, y como tú dices, todo lo que hace Apple tiene un gran impacto en las decisiones que toman los fabricantes de router, los fabricantes de tecnología para sacar infraestructura. Entonces, en España la penetración de iPhone en smartphone no es tan grande como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en cuanto Apple sacó el primer iPhone con Wi-Fi 6, todos los fabricantes de routers se apresuraron a sacar su router Wi-Fi 6, aunque fuera con las mínimas características, sin ponerlas todas, pero por lo menos para tener producto en el mercado. Y en España va un poco más lento, pero sí pasó algo más parecido. En cuanto Apple anuncia que es compatible con algo, conviene ser también compatible con eso porque sabes que automáticamente pues 1 millón de personas van a tener esa tecnología y te conviene estar ahí.
Muy bien, pues yo creo que has respondido todas las dudas que yo tenía sobre la Wi-Fi 6, sobre la Wi-Fi 6E, sobre qué sois. Y bueno, voy a decir una última cosa. He estado mirando el organigrama de Galgus. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, y es una especie de chascarrillo, que sois una empresa de cerebritos. Porque yo he mirado todos los que estáis ahí, sois todos licenciados en telecomunicaciones, máster, no sé qué, y estáis trabajando aquí en la Wi-Fi, en creando aparatos, madre mía.
A ver, yo mis compañeros, siempre lo digo, la gente más brillante que me he encontrado en mi vida profesional ha sido probablemente aquí dentro de Galgus. Hay verdaderos genios. Y bueno, gracias a ellos podemos desarrollar tecnología tan disruptiva, lo que llaman deep tech, tecnología profunda, desde aquí, desde España, y no tenemos que irnos a California, no tenemos que irnos a Múnich, sino que podemos hacerlo desde aquí. Y bueno, hay gente súper buena y súper joven. Tengo compañeros que tienen 20 años y son unos absolutos cracks. Y bueno, de todas las ramas, en ventas, en finanzas, técnicos, gente en cloud, gente de hardware, bueno, de organización.
¿Cuántos sois en Galgus ahora, aproximadamente?
Hemos crecido mucho este año, hemos pasado de ser unos 30 a 50 y pensamos seguir creciendo porque...
¿Pero eso en España o contando la sede en Estados Unidos y las nuevas de Costa Rica?
Eso en, vamos, en extranjero tenemos 3 o 4 personas, la mayoría está aquí en España. Y bueno, la verdad es que es un equipo muy multidisciplinar porque hay gente muy técnica, pero también hay gente muy buena en la parte comercial. Y hemos creado un grupo bastante, que da bastante ilusión por todo lo que podemos hacer.
Te preguntaría cómo va el tema de la adopción de los estándares de vanguardia en la administración pública, pero no quiero que me respondas algo de lo que nos arrepintamos de escuchar, ¿no? Porque no.
Bueno, la verdad, sí te puedo contar algunas cosas. Todo el trabajo con la administración va con concursos públicos y bueno, sí, está todo muy reglado, se hacen unos concursos, te presentas, pero sí que al final la administración tiene el detalle de escuchar a todas las partes y hace como pide información a todas las partes, fabricantes, integradores, comercializadores, para que le demos nuestra opinión sobre hacia dónde va la tecnología, qué necesita, si merece la pena renovar o no renovar, y se sienta un rato con cada uno de los actores principales de la industria y nos escuchan. Y en ese sentido, pues sí que se han sentado con nosotros a escucharnos y nos preguntan dudas y eso, al igual que hacen con otras empresas.
Bueno, pues mira qué bien.
Es verdad que tienen, como los ciclos son tan lentos de renovación, tienen redes wifi que a lo mejor tienen 15 años, que no han renovado porque no lo necesitaban
Hombre,
o
tienen
no había
ordenadores de
presupuesto en
hace
ese
15
momento.
años, no va a tener redes
Y
wifi.
claro, y bueno, sí que han pedido
Convendría
consejo porque
que
quieren ir actualizando un poco.
Ya, además me imagino que una red antigua supone un auténtico peligro en cuanto a la seguridad, ¿no? Porque cuanto más antiguo, más agujeros tiene.
Eso es un punto muy bueno y que muchas veces no nos damos cuenta. Tú entras en un sistema que lleva 15 años sin actualizarse, ya se conocen todas las formas de entrada, todos los ataques que puedes hacer y es un caramelito para los hackers ese tipo de sistema. Y bueno, las redes wifi que son especialmente vulnerables porque cualquiera puede acercarse a esas señales e incluso conectarse, son precisamente las que tenemos que proteger más.
Bueno, pues esperemos que los hackers no estén oyendo esto
Esperemos, esperemos.
y que sigan felices robando bases de datos de Facebook y de otras grandes organizaciones en vez de atacar a la administración española.
Sí, que se ocupen de eso.
Sí, bueno, pues Pablo Aguilera, doctor Pablo Aguilera, que te agradezco enormemente que hayas venido aquí hasta los micrófonos de FacMac para hablarnos de la Wi-Fi 6, para ponernos un poco en antecedentes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, pues
Muchas gracias a ti.
esperamos leer muchos éxitos de Galgus y que poco a poco la conectividad Wi-Fi sea pues algo que vaya a la velocidad de la luz, ¿no? Que podamos conectarnos en cualquier sitio sin que nos salga eso de imposible conectar.
Perfecto, es nuestro objetivo.
Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Esperamos que os haya resultado interesante este episodio del podcast de FacMac Chat sobre la Wi-Fi 6 y la Wi-Fi 6E. Y os esperamos muy pronto en una nueva aventura con otros invitados. Gracias y hasta ahora.